Hermanos, ¿cómo están? Vamos a la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Estaremos estudiando los versículos del 1 al 8. Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 1 al 8. Voy a leer la palabra del Señor y seguidamente oramos pidiendo su dirección. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que anda entre los siete candelabros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio, si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto: que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Oremos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra que ha sido revelada desde tu trono para nosotros. Ayúdanos a atender esta exhortación y este ánimo que nos das por medio de tu Santo Espíritu. Dirígeme en este momento para que tu palabra produzca edificación, exhortación, consuelo, ánimo y que nos dé esperanza por medio de la expectativa que tenemos al ver resplandeciente a nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en su nombre glorioso. Amén. Bien, y según las estadísticas de la Oficina de Censo de los Estados Unidos, es algo así como el DANE aquí en Colombia, cada año se cierran 4.000 iglesias en los Estados Unidos. Y se abren solamente 1.000 iglesias anualmente, inclusive edificios que eran usados para el culto de las iglesias ahora están siendo usados o demolidos también. Algunos de estos edificios que donde antes se adoraba a Dios, ahora se está adorando al mundo. Sin embargo, este cierre de iglesias que está ocurriendo podría llevarnos a pensar, bueno, ¿cómo medir o saber si una iglesia está saludable, si tiene vitalidad para permanecer por un largo tiempo? ¿Cuál sería el, es decir, dónde podríamos poner el pulso, medir el pulso de la iglesia para saber si va a permanecer por un largo tiempo? Algunos podrían pensar que una iglesia con una gran tradición de muchos años, una iglesia que tiene una buena reputación, tiene la garantía de que permanecerá en el tiempo. Otros podrían opinar que una iglesia que tiene muchos miembros, miles de miembros, una llamada mega iglesia, que tiene un buen auditorio, que tiene mucha capacidad para muchas personas y que tiene tecnología y todos los recursos que podamos pensar, ya está destinada a permanecer en el tiempo. Otros podrían pensar, y más, quizás mucho más acertadamente, que una iglesia que tiene una sana doctrina, una iglesia donde se caracteriza por el celo doctrinal, por una precisión teológica, está llamada indefectiblemente a permanecer en el tiempo. Sin embargo, como lo veremos en el texto y al estudiar la palabra del Señor, no es suficiente tener una buena teología para permanecer como iglesia, porque una iglesia que no ama a Cristo no puede permanecer. Está quizás destinada a desaparecer. Y ese es el mensaje en esta mañana o en esta tarde para algunos. Una iglesia que no ama a Cristo puede desaparecer. Y vamos a estudiar esta escritura, este texto en dos puntos. En primer lugar, veremos que tener celo por Cristo no significa amar a Cristo. Y en segundo lugar, es posible renovar el amor por Cristo. Entonces, tener celo por Cristo no significa necesariamente que amamos a Cristo en los versículos 1 al 4, y es posible renovar el amor por Cristo en los versículos 5 al 7. Vemos en el texto, en el versículo 1, que el Señor Jesucristo dice: el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que anda entre los siete candelabros de oro, dice esto. El Señor Jesucristo se identifica como aquel que está entre los candelabros de oro. En capítulo 1, versículo 13 dice: y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Él tiene las siete estrellas en su mano, como veíamos en el versículo 20. Esas siete estrellas son los siete ángeles de las iglesias. Por lo tanto, el Señor está identificándose como aquel que vigila en medio de la iglesia, que conoce a la iglesia, que está en medio de la iglesia, que es sensible a la iglesia. El versículo 3 precisamente nos dice, dice: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. El Señor Jesucristo se presenta y está dirigiendo a Juan para escribir, y quiere dejar en claro que el Señor tiene la autoridad para estar entre los candelabros de oro, pero también tiene autoridad inclusive para remover la iglesia. La expresión que vemos en el versículo 2, yo conozco, precisamente nos habla del conocimiento que tiene el Señor Jesucristo. Él conoce perfectamente la iglesia. Él conoce íntimamente a la iglesia, y su conocimiento acerca de la iglesia es perfecto, porque nada pasa desapercibido para él. Él conoce lo bueno de la iglesia, como vamos a mirar, pero también conoce lo malo de la iglesia. Él tiene toda la autoridad y la omnisciencia para entender, para que nada pueda presentarse ante él sin que él lo escudriñe perfectamente. Esta carta está dirigida precisamente a la iglesia en Éfeso. Éfeso era una ciudad donde se encontraba el templo de Diana, allí en lo que estaba ubicada en lo que hoy es Turquía, y realmente era un centro de idolatría allí, Éfeso. Allí convergían comerciantes, estaba situada al lado de un río donde las embarcaciones venían, pero también era una ciudad bastante idólatra. Esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje. Sin embargo, en este momento, cuando el apóstol Juan está dirigiendo esta carta, que está siendo prácticamente dictada por el Señor Jesucristo, ha pasado, dicen los eruditos, 40 años. Es decir, estamos ante una segunda generación de creyentes. Los creyentes de Éfeso, allí, se esforzaban incansablemente por ser fieles a pesar del sufrimiento. Nos dice el versículo 2, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. En otras palabras, parece ser que la iglesia de Éfeso aplicaba diligentemente la disciplina eclesiástica, no consentía el pecado, eran fieles al Señor, eran celosos por preservar el Evangelio. Y estas obras eran evidentes delante del Señor, por eso Él les alaba, por eso dice el versículo 3, tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Recordemos que el apóstol Pablo, cuando va camino a Roma y se dirige hacia Jerusalén, en Hechos capítulo 20, él llama en Mileto a los ancianos de la iglesia de Éfeso y les hace un llamado a velar por el rebaño, a cuidar perfectamente que ningún falso maestro vaya a dispersar el rebaño. Tenían que cuidarse muy bien, y parece que la iglesia de Éfeso estaba muy celosamente guardando este precepto del apóstol Pablo. Han pasado entonces quizás una generación más de creyentes, y este celo lo vemos descrito en las palabras de Ignacio, uno de los padres de la iglesia que vivió en el primer siglo también, y él dice lo siguiente acerca de la iglesia de Éfeso. Ustedes no prestan atención a nadie fuera de lo que tenga que decir de veras acerca de Jesucristo. He oído que algunos forasteros llegaron a ustedes con malas enseñanzas, pero no los dejaron sembrar entre ustedes. Taparon sus oídos para no aceptar lo que ellos difundieron. Los creyentes en Éfeso eran celosos de la doctrina, eran muy guardadores de la verdad, del Evangelio, trabajaban incansablemente, pero también sus virtudes se extienden hasta el versículo 6. Dice, sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas eran una herejía que promovía la inmoralidad y comer cosas sacrificadas a los ídolos en nombre de la libertad cristiana. Era una actitud como la de Balaán, como lo veremos más adelante en la iglesia de Pérgamo. Y para entender una descripción de lo que hacían los nicolaitas, que aborrecía la iglesia en Éfeso, un comentarista dice lo siguiente. La enseñanza de los nicolaitas era una exageración de la doctrina de la libertad cristiana que intentaba concesiones éticas con el paganismo. También Clemente de Alejandría dijo sobre los nicolaitas, y esto es muy descriptivo, se entregaban al placer como las cabras, llevando a la vida a la falta de moderación. En otras palabras, los nicolaitas se excedían a nombre de la libertad cristiana para invitar a otros a pecar en inmoralidad, en excesos. Y precisamente el Señor dice que Él aborrece esas obras, aborrece el hecho de que se use la libertad cristiana como pretexto para pecar, y alaba a los creyentes de Éfeso por aborrecer esta herejía. Sin embargo, este celo de la iglesia de Éfeso podríamos pensar que estaba totalmente, como lo hace el Señor Jesucristo, dirigido o motivado para preservar ese celo doctrinal por el amor. Sin embargo, no es el amor por Jesucristo lo que motiva a la iglesia en Éfeso. ¿Cómo sabemos que ese celo doctrinal no significa amor? Porque el mismo Señor Jesucristo lo dice en el versículo 4, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. A diferencia de la iglesia de Tiatira en el versículo 2:19, donde le dice, yo conozco tus obras y tu amor, el Señor reprende a la iglesia de Éfeso por haber dejado su primer amor, y este amor que ellos abandonaron en el idioma original, dejar ese primer amor significa un abandono consciente del amor hacia Cristo, hacia los hermanos, hacia Dios. Después de 40 años de haber sido fundada la iglesia, es probable que la ortodoxia de la iglesia de Éfeso se hubiera vuelto mecánica. Mantenían la doctrina, el celo, la pureza de la iglesia, pero sus obras no eran la evidencia del amor por Dios, del amor por Cristo, del amor hacia los hermanos. Su apatía y frialdad entonces los estaba conduciendo a desaparecer. El versículo 5 al final nos dice, si no vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. La frialdad, quizás la monotonía, la falta de pasión que tuvieron en el principio, cuando la iglesia, como vemos descrita en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, el amor caracterizaba toda su vida como creyentes, pero ahora habían dejado el primer amor. Se dirigían a la desaparición. Por lo tanto, ser celosos por Cristo no significa necesariamente que amamos a Cristo. Y eso nos lleva al segundo punto. Y es posible renovar el amor por Cristo. La invitación que vemos a partir del versículo 5 nos dice, el Señor se dirige a la iglesia, recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete. Es importante entender que la iglesia representa a Cristo hasta la consumación de los tiempos. Sin embargo, esa representación de Jesucristo no es posible sin el amor sincero hacia Él. Cuando Juan escucha la voz de Jesucristo, allí en el versículo 12 dice, me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En otras palabras, cuando Juan ve los candelabros de oro, paralelamente está escuchando la voz del Hijo del Hombre. La iglesia representa la luz de Jesucristo en este mundo. Pero esa representación de Jesucristo hasta el final de los tiempos, esa revelación de Jesucristo, como lo veíamos anteriormente, no es posible sin el amor sincero hacia Cristo, hacia los hermanos, hacia Dios. Y este llamado al arrepentimiento que hace el Señor allí no es nuevo, porque Dios siempre ha llamado a su pueblo para amarlo de todo corazón. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, vemos cómo el Señor llama a Israel a amarlo con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Sin embargo, Israel cayó en la idolatría, amando a los ídolos y dioses falsos, y fueron advertidos antes del juicio por el profeta Oseas. En Oseas capítulo 14, 1 y 2, vemos cómo aún desde que Dios escogió a su pueblo, lo ha llamado al arrepentimiento. Oseas dice lo siguiente: Israel, vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. Toma con vosotros palabras y volveos al Señor. Decidle, quita toda iniquidad y acéptanos bondadosamente para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. El llamado al arrepentimiento no es nuevo, porque desde el Antiguo Testamento ha habido una exhortación al arrepentimiento, pero cuando hace 2000 años nuestro Señor Jesucristo encarnado extendió sus brazos en la cruz para llamar al arrepentimiento a su pueblo. Sin embargo, ahora en Apocalipsis nos encontramos ante el Hijo del Hombre. Versículo 13 nos recuerda que el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, investido de gloria y autoridad y revestido de poder inclusive para remover el candelabro de su lugar de la iglesia de Éfeso, está llamando al arrepentimiento. ¿Es posible restaurar el amor por Cristo? La respuesta es sí. Y el versículo 5 nos describe la manera de poder restaurar el amor por Cristo. En primer lugar, necesitamos reconocer la voz del que habla. La iglesia de Éfeso necesitaba reconocer que no estaba hablando un profeta, no está hablando un apóstol, no está ni siquiera hablando el humilde carpintero de Galilea que caminaba por las calles polvorientas de Jerusalén. No, no es ese Jesús el que está hablando, sino el dueño de la iglesia, revestido de autoridad suprema, lleno de gloria, lleno de exhortación. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él escudriña íntimamente los corazones, y para volver a restaurar el amor por Jesucristo, el amor hacia Dios, que estaba totalmente abandonado por la iglesia de Éfeso, necesitaba reconocer la voz del que habla, porque es el rey justo, es el rey que llama para perseverar en el amor hasta que regrese nuevamente y restaure los cielos y la tierra. Hermanos, quiero hacerte una pregunta, y es: ¿realmente entiendes que Jesucristo está revestido de autoridad? ¿Estás atento a su voz del que habla? Es necesario como iglesia recordarnos que Jesucristo está hablando, que reconozcamos la voz del que habla, porque nos está hablando, y a lo largo de toda este libro estudiaremos que esta revelación de Jesucristo, esta revelación del Hijo del Hombre, tiene que ser atendida por la iglesia para recibir consuelo. pero también para volvernos al amor hacia Él, necesitamos recordar las primeras obras, dice el versículo 5, por lo tanto, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio y tal como ocurrió con el hijo pródigo. Los miembros de la iglesia de Éfeso necesitaban meditar en esas primeras obras. El hijo pródigo en algún momento reflexiona y medita sobre cómo disfrutaba en la casa de su padre de los banquetes mientras come con los cerdos. De la misma manera, como iglesia, necesitamos recordar el amor hacia Cristo, no solamente el celo doctrinal y la precisión doctrinal y teológica, porque aún en medio de esa precisión doctrinal podemos llegar a hacer obras por Jesucristo de manera mecánica, sin el dulce aroma del amor por Jesucristo. Y al recordar esas primeras obras, quisiera preguntarles también qué cosas recuerdas con nostalgia tú, joven, o quizás ya ahora casado, quizás ahora con una familia, quizás adolescente. Recuerda el momento en que te entusiasmabas por aprender del Señor. Recuerda esas primeras obras, cuál era la pasión que tenías por amar a Jesucristo, por hablar de Jesucristo, por mostrar a Jesucristo. Quizás en el pasado quedó la pasión, quedó el fervor, quedó el deseo de amar y de glorificar a Jesucristo. Y ahora quizás te has vuelto monótono, insípido en tu adoración. ¿Recuerdas ese fervor espiritual? Necesitamos recordarnos juntos como iglesia que la pasión por Jesucristo es el motor que nos anima a servirle, a obedecerle, a velar por el celo doctrinal también. Es el amor. Y creo que estas primeras obras no necesariamente tenían que ser unas obras diferentes, sino más bien que esas obras reflejaran el amor y la pasión por Jesucristo, reflejado también hacia su iglesia, hacia los hermanos, hacia su pueblo. Y para regresar a ese amor, a ese primer amor, también debe hacerse con arrepentimiento. El versículo 5 dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, arrepiéntete, si no vendré y quitaré tu candelabro de su lugar. La iglesia de Éfeso debía volverse de ese activismo doctrinal y ese celo totalmente mecánico para regresar a un fervor espiritual motivado por el amor a Cristo. De la misma forma que una esposa, después de muchos años de matrimonio, quizás se sostiene únicamente por la costumbre de servir a su esposo, solamente porque tiene que hacerlo. La iglesia de Éfeso llegó a servir a Jesucristo de una manera mecánica, monótona, y debía ser transformada por un amor renovado por Jesucristo. Quizás hay aspectos de esa relación con Cristo que pueden ser mecánicos. Quizás esas oraciones mecánicas, esas peticiones mecánicas, quizás se te ha vuelto una costumbre prácticamente adorar a Dios. Quizás la obediencia ya no está motivada por el amor por Jesucristo, por su trono, y este es el momento de renovar el amor por Él como iglesia. Necesitamos en estos tiempos de pandemia renovar y acercarnos a Jesucristo, porque Él escudriña nuestros corazones. Finalmente, el versículo 7 nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sí, es importante entender quiénes responderán a la invitación de arrepentimiento del Hijo del Hombre. Todas las iglesias en general deben escuchar este mensaje. Vamos a estar desarrollando el texto y este versículo 7 nos dice que todas las iglesias deben atender el mensaje de las iglesias. En otras palabras, estas promesas que vemos en el versículo 7 son para los vencedores. Dice, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Los vencedores son todos aquellos que han vencido por la fe en Jesucristo al mundo. Son invitados y es interesante porque parece que el Señor hace un contraste entre lo que hacían los nicolaitas, es decir, abusar de esa libertad espiritual para comer y derrochar en esa comida sacrificada a los ídolos, en esos deleites, y más bien invita a la iglesia a comer del árbol de la vida para saciarse para siempre, para disfrutar eternamente de la comunión con Dios, de esa sabiduría eterna que en Edén fue quitada por el pecado, ahora se encuentra disponible para aquellos vencedores, genuinamente creyentes, todos aquellos que vencen al mundo por medio de la fe. Quizás nos están escuchando personas que están comiendo las migajas de este mundo. Quizás quieren saciarse con los placeres de esta tierra. Es posible que seas esclavo del pecado. Es posible que tu corazón no anhele a Jesucristo, ni mucho menos estás esperando a tu Rey. Sin embargo, esta invitación a comer del árbol de la vida está abierta para ti, para disfrutar de la vida gloriosa que Jesucristo ofrece, no solamente en esta tierra, sino por una eternidad con Él, para regresar al encuentro y la comunión con nuestro Creador. Hermanos, como veíamos al principio, muchas iglesias en el mundo se cierran anualmente. También la iglesia de Éfeso desapareció. Lo que hoy es Éfeso solamente son ruinas. Sin embargo, esa iglesia desapareció, quizás no atendió este llamado al arrepentimiento, porque curiosamente la iglesia de Esmirna subsiste hoy como una comunidad cristiana, pero lo que ahora es, lo que era Éfeso anteriormente, ahora solo son ruinas. Hermanos, meditemos en la forma como podemos avivar nuestro amor por Jesucristo unos con otros. Despojémonos de la hipercrítica. Velemos por la doctrina. Sí, es muy importante aprender todo lo que nos dicen, la doctrina fiel, todo lo que aún se escribe para poder aclarar el Evangelio. Sin embargo, necesitamos ser avivados por el amor por Jesucristo. Que cada obra que hagamos sea motivada por Jesucristo. Que por más sencilla que parezca nuestras obras para Él, quizás eres un maestro, eres quizás estás con otros hermanos velando por ellos, quizás por tu propia familia estás tratando de transmitir el evangelio o estás escribiendo en las redes sociales, estás trabajando arduamente, quizás has sufrido por Jesucristo. Sin embargo, recuerda siempre que sea el amor por Jesucristo lo que te anime a hacer estas obras. Y entonces, juntos, como iglesia, podremos ser animados a avivar nuestro amor por Jesucristo para que esas obras realmente sean la evidencia de nuestra pasión por Él, de nuestro amor por la iglesia, de nuestro amor a su nombre, y que el fervor y la pasión jamás nos amenacen en desaparecer como iglesia. Vamos a orar en este momento. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos recuerdas por medio de este texto que nos has llamado a encontrarnos contigo para siempre en una eternidad donde disfrutaremos para siempre de los deleites del árbol de la vida y comeremos juntos en la sabiduría y en la libertad para estar contigo íntimamente. Padre, te pedimos que las palabras de nuestro Señor Jesucristo sean atendidas por todos nosotros, que podamos recordar esas obras del principio, apasionadas, fervorosas, sinceras y llenas de amor por ti, que lo reflejemos en la actitud hacia nuestros hermanos. Ayúdanos, Padre, a volvernos, si hay entre nosotros apatía y un fervor mecánico, o más bien una doctrina mecánica entre nosotros. Líbranos de todo ello para que nuestro amor sea renovado día en día por medio de tu Santo Espíritu. Todo eso te lo pedimos por Jesucristo, el Hijo del Hombre, coronado en gloria, quien escudriña nuestros corazones para siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos.